pedimos, Señor, que tu palabra nos aliente. Y Padre, reprendemos al enemigo, reprendemos a cualquier distracción que quiera venir, que quiera robar la semilla que se va a ser plantada en este día. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva, Señor, en nuestros corazones. Pido, Señor, que tú me uses y que todo lo que se va a decir, Señor, todo lo que se va a predicar, que tú recibas la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y el pueblo del Señor dice, les quiero pedir que se mantengan así de pie y abran su Biblia a Salmo capítulo 34. Estamos continuando en nuestra serie Un verano en los Salmos. El pastor David ha estado predicando del libro de los Salmos y ha sido de bendición, y en este día estaremos predicando sobre el Salmo 34, que es un salmo bien bonito, bien escrito, y espero que su palabra nos hable en este día. Cuando lo tengan, di un fuerte amén. Dice su palabra en Salmo capítulo 34, versículo 1. Dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Vengan, hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Sean tan amables y tomen sus asientos en este día. Mi título es: El Señor, mi libertador. Todos digan: el Señor, mi libertador. Hay algunos aquí que conocen y saben a Dios como su libertador. ¿Cuántos de ustedes han visto la mano de Dios sobre sus vidas? Acabamos de leer este tremendo capítulo del salmista David, y yo sé que muchos que están aquí conocen a Dios como su libertador. Y hay otros que aún no conocen a Dios como su libertador. Les hago una pregunta. ¿Estás en un gran problema hoy en día? ¿De qué necesitas que Dios te rescate? Yo no sé qué pruebas, qué batallas, qué luchas, qué tormentas estás pasando, pero te vengo a decir que Dios sí sabe lo que tú estás pasando. Y de todas las cosas que estés pasando, las tormentas, las pruebas, las aflicciones, las angustias que tengas, Dios de todas esas te puede librar. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Ahora, les quiero enseñar que cuando la Biblia nos dice que el Señor nos librará de todos nuestros problemas, la traducción literal viene de una palabra griega que les quiero enseñar en la pantalla. Esta palabra se pronuncia natsal o natsal. Tiene varias definiciones, pero cuando vemos la palabra liberar en el Salmo, significa o quiere decir arrebatado, escapar, preservar, rescatar o de ser sacado o ser libre. Ahora, cuando nosotros clamamos a Dios y buscamos a Dios, Él nos saca de cualquier situación que estemos pasando. Literalmente quiere decir que nos arrebata de lo que esté pasando. So, si hay una tormenta, si hay un problema, lo que Dios hace, nos saca de ese problema, cualquier cosa que esté pasando. So, cuando nosotros buscamos a Dios y estamos buscando a Dios, a nuestro libertador, hay a veces que Dios te va a rescatar de los problemas que estemos pasando. A veces Dios nos va a arrebatar, pero a veces Dios nos va a dejar en la tormenta y nos va a preservar, nos va a cuidar, nos va a dar su protección. Ahora, la palabra de nuevo, natsal, quiere decir liberar, pero fue usada muchas veces por el salmista David en los salmos, de Salmo 1 a Salmo 150, y hay diferentes maneras que usó la palabra natsal o liberar. Vamos a ver unos ejemplos. Fue usada en el sentir de salvación y liberación de nuestras transgresiones. Vamos a ver a Salmo capítulo 39, versículo 8. Si están tomando notas, les voy a dar varias escrituras para que anoten. Dice: líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Y luego otra manera que se usa el término liberar, nos habla de ser liberados de la muerte o del infierno. Nos dice en Salmos 86, versículo 13, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades de Seol. Seol es otra palabra para infierno. Y nos dice que Dios nos rescata de la muerte, que Dios nos rescata del infierno, pero también Dios nos rescata de nuestros pecados. Salmo capítulo 79, versículo 9, que dice: ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Y luego, el término liberar también se usa con el sentido de pedirle a Dios por el poder de la resistencia al pecado. Salmos 120, versículo 2, nos dice: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Ahora les hago la pregunta, más bien les relato que cada uno de nosotros, tarde o que temprano, vamos a pasar por pruebas. Tal vez algunos de ustedes ya estén pasando por problemas. Tal vez ustedes ya están enfrentando situaciones, tormentas, aflicciones, problemas en el matrimonio, problemas en tu familia. Y es muy importante lo que nosotros hacemos durante esos momentos cruciales. Los problemas que nosotros nos enfrentamos son inevitables, inevitable, they're inevitable. Nosotros vamos a pasar por problemas, vamos a pasar por pruebas. Pero les quiero enseñar la diferencia. Si pasas por momentos de desesperación, si pasas por momentos dificultosos, puedes preocuparte o adorar. Puedes confiar en tu propia fuerza o en la fuerza de Dios. Puedes correr lejos de Dios o puedes correr cerca a Dios. Puedes mantenerte en silencio de tus problemas o puedes clamar a Dios. Puedes tomar tus problemas en tus propias manos o ponerlas en las manos de Dios. Puedes quejarte de tu situación o puedes darle gracias a Dios a pesar de tu situación. Puedes mantenerte esclavizado en el pecado o puedes ser liberado por Dios. Nosotros escogemos qué hacemos durante esos momentos cruciales. Les quiero demostrar con la vida de David lo que le pasó. Había batallas que él estaba pasando, estaba corriendo de enemigos, estaba huyendo del rey Saúl, estaba también huyendo de otro rey, el rey de Gat, que ahorita lo vamos a ver. Pero es importante saber qué debemos hacer cuando esos momentos cruciales nos llegan. Yo sé que cuando pasamos por momentos difíciles, a veces nos sentimos que no hay nadie para ayudarnos. Hay algunos de ustedes que se han sentido así, que no, ¿dónde está la ayuda? ¿Y dónde están los amigos que me iban a estar ahí por mí? A veces uno se siente solo, a veces uno se siente abandonado. A veces uno, cuando está pasando por momentos en la vida difíciles, se siente olvidado. Te sientes desesperado porque no se mira que se están mejorando las cosas. Y las cosas no cambian hasta que tú pones tu enfoque en Dios y quitas tu enfoque en el problema. A veces nosotros estamos muy enfocados, muy preocupados en lo que nosotros estamos pasando, pero es importante, iglesia Betel, es importante que nosotros quitemos nuestros ojos en el problema y ponerlos en Dios. Es más fácil decirlo que hacerlo. Yo sé que me están viendo, es más fácil decirlo, pero es importante saber esa verdad, porque vamos a ver a través de la vida de David que él no supo qué hacer. Oh, en serio, acabamos de leer todo el capítulo y David no supo qué hacer. Vamos ahorita a descubrir lo que le pasó con la vida de David. Vemos que cuando David escribió el Salmo 34, lo escribió después de que se escapó de una experiencia cercana a la muerte con Aquís. ¿Quién es Aquís? Aquís es el rey de Gat. ¿Y qué es, cuál lugar es Gat? Gat es donde vino Goliat. ¿Y qué negocios tenía David ahí en Gat? Vamos a ver lo que sucedió con el rey David. David en este momento tenía mucho temor. A veces nosotros tenemos tanto temor que nuestra propia sombra nos asusta. David tenía mucho temor, estaba corriendo no solamente de el rey Saúl, pero estaba también corriendo del ejército de Israel. Y uno se hace la pregunta, ¿y por qué estaba Saúl persiguiendo a David? ¿Por celos? Hay algunas personas aquí que conocen a personas celosas que te tienen celos porque Dios te ha bendecido, que te tienen celos porque tienes el negocio que tienes, o porque tienes la familia que tienes, o porque has recibido la benevolencia del Señor. El rey Saúl le tenía celos a David. Y vamos a ver en 1 Samuel capítulo 21, versículos 10 al 15. Vamos a ver qué nos relata esta historia. Dice su palabra: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Versículo 12 dice: y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Ahora vemos aquí que en 1 Samuel 22, versículo 1, mira lo que nos dice: que yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, esa cueva famosa. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Ahora, vámonos varios capítulos antes de todo este escenario. Vemos que David se encuentra en la cueva de Adulam. Tal vez él estaba escribiendo Salmo capítulo 34. En este momento, este es el mismo hombre, fíjense bien, el mismo hombre que se enfrentó al campeón de Goliat, de Gad, el campeón Goliat. Era el mismo que declaró en 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 al 46, 47. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 al 47. Vamos a leerlo. Dice, versículo 45: entonces dijo David, mira lo que declaró, dijo David al filisteo: ¿tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina? Mas vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Todos digan: porque de Jehová es la batalla, y él nos entregará en nuestras manos. Ahora, versículo 48, yo creo que sí lo tenemos, dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Mira lo que está pasando: Goliat viene contra David, uno más grandotote, más grande que David. Y en vez de correr David, ¿qué hace David? Corre hacia él. Dice: David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y lo tiró con la honda. Había un pastor que decía: pesquen la honda, pesquen la honda. Y dice que la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Pero hay algo muy interesante en este versículo: lo mató sin tener David espada en su mano. En una batalla normal, los soldados tenían su armadura y tenían una espada. Si miramos Efesios capítulo 6, nos habla sobre la armadura de Dios, y nos explica toda la armadura de Dios que nos cuida, que nos protege. Y el creyente, el cristiano, tiene solamente una arma. Esa arma es la espada de Jehová. Esa arma es la palabra de Dios. Y les hago la pregunta: ¿qué bien conoces tu espada? ¿Qué bien conoces tu espada? Hay algunos que tienen la espada bien limpiecita porque no han peleado ninguna batalla. Y hay unos que tienen la espada bien golpeada porque han peleado muchas, muchas batallas. Y luego mira lo que dice. Seguimos leyendo en 1 de Samuel. Dice que él mató a Goliat sin espada. Algo bien interesante. Ahora, al leer este pasaje, podemos ver que David sabía lo que iba a hacer. Él ya tenía un plan con Goliat. Cuando él se enfrentó con Goliat, corrió hacia el gigante. Todos digan, corrió hacia el gigante. Escuché algo muy tremendo que dice: cuando matas a un gigante, te conviertes en uno también. Cuando matas a un gigante, te conviertes en uno también. Pero hay momentos donde no sabemos qué hacer. Y se siente que los gigantes vienen contra nosotros. Se siente que los problemas vienen encima. Aquí vemos que David está corriendo de sus enemigos. Pero las buenas noticias es que el Señor lo libró de todos sus males. De que Dios lo libró de todos sus problemas. Y aquí estoy para decirles que si tú te encuentras en una situación desesperada, Dios también te puede librar a ti. Dile a tu vecino, Dios también te puede librar a ti. So, Dios liberó a David en esta situación desesperada. Y no importa qué estés pasando, Dios tiene el poder para darte la victoria. Ahora, cuando vemos el capítulo 34, vemos que David escribió este capítulo para darle gracias a Dios. Es por eso que él expresa su corazón. Le estaba dando gracias a Dios porque Dios lo iba liberado de sus aflicciones. Pero como leímos, es interesante que este capítulo fue escrito después de que él fingió ser loco. ¿Te ha pasado también cuando vienen problemas a nuestra familia, a tu familia o a tu matrimonio, que a veces te sientes como te estás volviendo loco? Y David se volvió loco, rascando, escribiendo en las portadas, haciendo un escenario, dejando que su saliva corriera de su barba. Y yo sé que era tal vez un momento humillante para David. Pero es por eso que David escribió en Salmo 23, versículo 4. Mira lo que dice: aún cuando yo pase. Esa es la palabra clave. Aún cuando yo pase. Nosotros estamos, iglesia, pasando. Todos digan pasando. Pasando por el valle más oscuro. Y dice: no temeré. ¿Por qué? Porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. So, tenemos que entender, iglesia, que nosotros estamos pasando por ese valle. Sigue caminando. Tal vez usted está en una situación difícil, dificultosa, problemas en la familia. Les digo, iglesia, que siguen caminando por ese valle, porque nosotros tenemos la promesa que Dios está ¿a qué? A nuestro lado. Ahora les quiero traer su atención al versículo 1 de Salmos 34. Les voy a dar unos puntos de aplicación para que nosotros podamos tener en práctico esta palabra. Dice su palabra en Salmo 34, versículo 1, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. No dice bendeciré a Jehová en unos tiempos, o cuando te conviene, o cuando todas las cosas están yendo bien. No, dice bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Les hago la pregunta hoy: ¿qué tienes en tu boca? queja o alabanza? ¿Qué tienes en tu boca? ¿Maldiciones o alabanzas? Cuando vienen problemas contra ti, ¿qué es lo que dices? ¿Qué es lo que declaras? Porque David hizo esta declaración, y esto es lo correcto. David hizo esta declaración para recordarse que en todo momento tenemos que bendecir a Dios. Uno también se tiene que recordar, pase lo que pase, venga lo que venga, vamos a bendecir a Dios, vamos a alabar a Dios. Yo sé que es difícil, pero es necesario tener recordatorios, así como David escribió: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y luego nos dice en versículo 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Sabes lo que significa esta escritura? Es una invitación para los creyentes. Esta es una invitación para la iglesia. David quería que todos los creyentes exaltaran a Dios. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Entre más exaltas a Dios, te das cuenta qué santo Dios es, y te das cuenta que como Él no hay ninguno. Entre más lo exaltas. Ahora, hay algo, una clave que yo he aprendido, que es muy importante. No importa qué tan difícil se pongan las cosas, de adorar a Dios aun cuando no tiene sentido. Oh, es fácil decirlo, pero cuando recibimos noticias del doctor, o cuando recibimos la carta que no queremos leer o no queremos recibir o abrir, es difícil. Pero es importante, iglesia, que nosotros adoremos a Dios durante esos momentos de crisis. ¿Sabes por qué? Esta es la clave. Porque confunde al enemigo. Alabando a Dios en medio de tus problemas, en medio de tus tormentas, confunde al enemigo, porque el enemigo espera que tú tires la toalla. El enemigo espera que tú ya dejes de servir a Dios, que oh, ya no quiero ir a la iglesia, yo ya no quiero servir a Dios, yo ya no quiero nada con la iglesia. Eso es lo que el diablo espera. Pero cuando el diablo te ve comenzar a adorar, cuando el diablo te ve exaltar a Dios, aun cuando esté pasando la tormenta, aun cuando todos estos ataques estén viniendo contra ti, eso confunde al enemigo. Y te lo digo por experiencia, porque yo he tenido momentos en mi vida donde no tenía otra, pero de sentarme en un piano y adorar a Dios. Dios, yo he tenido momentos bien impactantes. Me he levantado a 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Estoy inquieto, no puedo dormir, y me siento ahí al piano que tengo ahí en la casa, y he pasado momentos tremendas en la presencia de Dios. La presencia de Dios está por donde quiera, pero cuando lo adoramos, la presencia de Dios está más cerca. Porque la presencia de Dios está por donde quiera, pero cuando nosotros adoramos a Dios, la presencia de Dios se acerca aún más. Y he tenido yo momentos llorando con lágrimas. Y no quiero que me malentiendan, pero hasta aún ministrándome a mí mismo en canto, adorando a Dios en la noche, cantando cantos, alabanzas a Dios, y todos estos problemas que han venido y ataques del enemigo. Pero déjame decirte que eso confunde al enemigo como no, tú no tienes una idea. So, cuando estés pasando por un problema, comienza a bendecir a Dios. Comienza a alabar a Dios. Comienza a bendecir su santo nombre. Y comienza a entonarle un cántico de alabanza, porque Dios se gloría en eso. So, yo estoy aquí, hermanos, para decirles que yo conozco a Dios como mi libertador. Lo que estoy predicando trabaja. Lo he visto en mi vida, lo hemos visto en esta iglesia, lo hemos visto en nuestra familia. Lo que estamos predicando es verdadero. Trabaja, es por eso que nosotros estamos aquí. Es por eso que nosotros seguimos adelante, aun cuando el enemigo esté atacando. Nosotros también le hacemos guerra al enemigo. Si él nos pega, nosotros también le pegamos. Y le echamos ganas. No hay otra. No hay otra que echarle ganas. Y yo sé que muchos de ustedes que están aquí, ustedes conocen a Dios como su libertador. Muchos de ustedes, Dios lo liberó del pecado. Dios lo liberó de las drogas, del alcohol, de la depresión, del suicidio, del temor, del divorcio, de ataduras, de adicciones, del mundo y para algunos de la muerte. Y Dios nos ha librado. Aún Pablo nos dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 18. Dice: así es, y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. Todavía no llegamos al reino celestial. Y mientras no lleguemos, siguen viniendo los ataques. Pero nosotros tenemos la esperanza que el Señor nos librará de cualquier ataque maligno. Y luego mira lo que dice, aquí está la alabanza: a Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. ¿Cuándo le pueden dar un fuerte aplauso al Señor en este día? Te alabamos, Señor. Ahora, aquí les va la aplicación. Que vamos a ver varios versículos. Vamos a ver 5 versículos. El versículo 4, 6, 7, 17 y 19. David hace 5 referencias de ser liberado, ser rescatado. Así como David, nosotros tenemos que hacer estas cuatro cosas. Si están tomando nota, ahí les va: buscar, clamar, temer a Dios, confiar. Lo repito: buscar, clamar, temer a Dios, confiar. Ahora vamos a ver versículo 4. ¿Qué nos dice? Busqué. Ahí está la primera. Buscar. Dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hay personas que viven en temor. Ya no tienes que vivir en temor, hermano. Ya no tienes que vivir en temor, hermana. Porque Dios puede ser tu libertador. Pero tienes que, ¿qué? Buscar a Dios. ¿A cuántos de ustedes han pasado la hora y ustedes ya saben que es tarde para ir al trabajo y no pueden encontrar las llaves? Qué desesperado estamos con esas llaves. Abriendo cada gabinete, estamos volteando colchones, estamos hablándole a la Hani: ¿y dónde dejaste las llaves? Y que ya llegó tarde. Qué desesperado, ¿verdad? Hay cosas que están moviendo para encontrar esas llaves. ¿Por qué no con esa misma intensidad buscar a Dios? Si hay cosas en nuestras vidas que tenemos que mover, si hay cosas en nuestras vidas que tenemos que voltear solamente para buscar a Dios, hazlo, iglesia. Porque eso es lo que Dios quiere de su iglesia, que nosotros lo busquemos. Y luego dice: y él me oyó y me libró de todos mis temores. Número 2, clamar. Dice versículo 6, y vamos a ver versículo 17. Versículo 6 dice: este pobre clamó. Mira cómo se describe David. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Tenemos que clamar a Dios. Y a veces clamando a Dios exige de nosotros. No es una oración rápida. Ahí te va. No. Es arrodillarnos y clamar a Dios y agarrar la atención del cielo y decirle: Dios, quiero que me liberes, o quiero que traigas libertad en esta situación, o que tú hagas algo sobrenatural. Dice: este pobre clamó. ¿Sabe lo que estaba indicando el rey David? Que él ya no tenía los recursos para salvarse. Él ya no tenía los recursos para librarse a él mismo. So, es por eso que dijo: este pobre clamó y le oyó. Estoy aquí para decirte que cuando tú clamas a Dios, Dios te está escuchando, hermanita. Que Dios te está escuchando, hermano. Cuando tú clamas a Dios y tú estás expresando tu corazón a Dios, Dios
inclina su oído.
Y Dios escucha tus peticiones, tus ruegos. Y luego versículo 17 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué tremendo saber que Dios nos está defendiendo. Y luego, temer a Dios se encuentra en versículo 7. ¿Qué quiere decir temer a Dios? No estamos hablando sobre un temor con miedo. No, estamos hablando de tener reverencia. Estamos hablando de darle a Dios honor, respetar a Dios tal y como es. Pero también, como pecadores, escuchen bien, como pecadores, nosotros tenemos cada razón para temer a Dios, por lo que nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 31. Dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y es verdad, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, al leer el capítulo 34, hay unas cosas fundamentales que no se pueden ignorar. Les voy a dar varias para concluir. Vámonos al versículo 8, que dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Dice la traducción: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Hay otra versión que dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Si no has probado que Dios es bueno, no sé lo que estás probando. Porque nos dice que Dios es ¿qué? Bueno. Dios es bueno, y dice: dichoso el hombre que confía en él. Ahora, versículo 9, que nos dice, 9 al 10, dice: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Qué bonito. Versículo 10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan, ahí está la palabra buscar, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Y cuántos pueden decir amén?
Amén.
Ahora, versículo 11 nos dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Hay algo tremendo sobre esta escritura, porque nos da la implicación que hay algo que nosotros debemos de aprender. ¿Y qué se tiene que aprender? El temor a Dios. Eso es bien importante. Mi padre siempre nos decía, como sus hijos: hijos, quiero que ustedes tengan el temor de Dios. Porque cuando estén en una parte donde nadie los ve, y si tú tienes el temor de Dios, no vas a querer hacer algo que va a hacer que le duela el corazón a Dios. Cuando estén en una parte donde nadie los mira, nos decía mi padre, hay un ojo que te está viendo. Ese es el, y mi papá me enseñaba ese ojo grande que tenía. Hay un ojo que te está viendo. Y es verdad. Nosotros como iglesia debemos de aprender a tener temor a Jehová. Y hay algunas personas que ya se les acabó el temor a Dios. Hacen lo que les dé la gana. Viven como viven. Y viven vidas desenfrenadas. Pero como iglesia, como creyentes, como santos, nosotros debemos de aprender a tener el temor a Dios. Y luego mira lo que nos dice los versículos 12 al 14. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Oh, qué bonito, ¿verdad? Vivir una vida larga y próspera. ¿Qué nos dice? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal. Oh, yo pensaba que iba a hablar de los negocios y del dinero y de las... Del negocio y el dinero en el banco. No, dice, entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. A muchos se les acabó la vida por hablar el mal y por decir mentiras. Algunos se les terminó, les quitaron la vida por el estar hablando. Yo sé que tal vez nosotros conocemos a personas que hablan del mal. Yo conozco varias personas que dicen mentiras, y la verdad siempre gana. La verdad siempre le gana una mentira. Aún que te la pintaron suave, está bien pintada esa mentira. Dale tiempo y vas a ver que la verdad siempre perdura, que la verdad siempre le gana a una mentira. Dice entonces: refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Todos digan: ayúdame, Dios. Y luego versículo 18, que es un versículo que a mí me gusta, dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate para mantenerla. A veces es difícil buscar la paz. Mi papá siempre nos decía que a veces cuando salíamos peleados como hermanitos, busquen la paz, mi hijo, ve, pídale perdón. No quiero pedir perdón. Ve, pídale perdón. Si no le pides perdón, entonces Dios no te puede perdonar a ti. Y era el mismo cuento que escuchaba, pero nos puso raíces en nuestro corazón. Tal vez hay matrimonios aquí que tienen que buscar la paz. Tal vez han estado en pleito, han estado en contienda, y tenemos que buscar la paz. Tal vez hay alguien que te ha ofendido, que han hablado mal de ti, que dijeron mentiras, que hablaron mal de ti. Buscar la paz, perdonarlos. Y déjame decirles una clave: a veces perdonar a alguien no se requiere hablar con ellos uno a uno. A veces nomás se requiere de tú soltarlos de tu corazón y no querer ninguna venganza contra ellos. Usted puede decir: ¿sabes qué? Los perdono, los dejo ir, hay que Dios los bendiga, que ellos vivan sus vidas, pero yo sigo adelante. Y es importante saber esa clave, que nosotros podemos tomar la decisión de pedirle perdón a alguien. So, busca la paz y esfuérzate. En otras palabras, nos requiere algo. Es trabajo buscar la paz, pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y luego, versículo 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Déjame decirles que todos nosotros estamos quebrantados por cosas que nos han pasado, cosas que tal vez trauma en nuestras vidas, estamos quebrantados. Pero hay algunos que están más quebrantados que otros. Y dice su palabra que Dios a ellos está que cerca. Y estoy aquí para decirles que no importa cuántos pedazos esté tu corazón, cuántos pedazos esté tu vida, Dios todavía te puede hacer de nuevo. Dios todavía te puede dar un nuevo corazón, dar una nueva vida. Y dice: y salva a los contritos de espíritu. Ahora termino con esto. Hay una palabra que resuena en el Salmo 34, que es la palabra justo. Los justos, los justo, el justo. Se está refiriendo a conducta y carácter. So, David está enfatizando que el justo en conducta y en carácter debe de estar bien delante de Dios. Como iglesia, este capítulo también nos reta de ser justos en carácter, de ser justos también en conducta. Y tal vez hay algunos aquí que no estás bien con Dios. Hoy le puedes pedir perdón a Dios. Hoy puedes arreglar cuentas y hoy le puedes decir a Dios: Dios, quiero estar bien contigo. Dios, te pido perdón. Y tal vez nunca has recibido a Jesucristo en tu corazón. Hay dos cosas que la Biblia nos dice, que nosotros nos debemos de arrepentir y creer. Arrepentirnos de nuestros pecados, ¿qué quiere decir? De arrepentirnos, abandona tu pecado. Abandónalo. Tal vez hay ataduras que algunos de nosotros tengamos. Tal vez hay pecados que tengamos. Abandona ese pecado. Suelta la botella de cerveza, suelta el cigarro, suelta la droga, suelta la pornografía, suelta lo que tú tienes en tu mano. Abandona ese pecado y busca de Dios. Deja que Dios te cambie. Deja que Dios te transforme. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros como iglesia. De no jugar la iglesia. Lo dije esto en el servicio de inglés. Basta ya de estar jugando la iglesita. Que vamos a ponernos bien con Dios y vamos a hacer esto. Y déjame pedirle a Dios antes, pedirle perdón a Dios antes que entre a la iglesia para que se me limpie la conciencia. No, ya basta. Y nosotros tenemos que servirle a Dios por completo. Todos digan por completo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Y cuando nosotros sabemos que era por el mensaje de Jesucristo que nuestras vidas son cambiadas, nosotros podemos recibir salvación a través de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Les quiero pedir que se pongan de pie en este día. Vamos a abrir el altar por unos momentos. Si alguno de ustedes están aquí, que están abatidos, que están pasando por problemas, tenemos al ministerio de altar que van a estar orando por ustedes. Les voy a pedir, hermano Carlos, hermana Adriana, hermano Castillo, hermana Dolores, hermana Hernández, que pasen. Vamos a estar orando por cualquier persona que tenga una necesidad, hermano Jesús, la hermana Clara. Si usted necesita oración, si usted nomás quiere buscar de Dios, tenemos unos cuantos minutos más en este servicio. Usted puede pasar. Puede encontrar uno de estos lindos hermanos que están dispuestos a orar por ti. Pasen en este momento. Si están pasando por pruebas, si están pasando por un momento difícil, nosotros podemos conocer a Dios como nuestro libertador. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que nosotros podemos clamar a ti, que nosotros te podemos buscar, Señor. Que nosotros, Señor, podemos correr a ti, Señor, sabiendo, Señor, que tú nos librarás de todos los problemas que estemos pasando, de todas nuestras aflicciones. Que tú nos librarás, Señor, de todas nuestras angustias, Padre. Y vengo delante de ti, Señor, para orar por tu iglesia. Usted sabe, Padre, tú sabes las necesidades que tu pueblo esté pasando. Y Padre, pido, Señor, que tú nos recuerdes en este día, Señor, que tú nos puedes librar de cualquier situación, que no hay nada imposible para ti, Señor. Y en este día nosotros elevamos nuestra voz, clamamos a ti, Señor, diciéndote, Señor, líbranos. Líbranos del pecado, líbranos del mal, Señor. Padre, pido, Señor, que tu presencia, Señor, se mueva en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, vamos a adorarlo por unos momentos. El altar todavía está abierto, si no está pasando. Vamos a cantar. Dios es grande.
Dios es grande, mi Dios es fuerte.
lugar. Gracias, Señor, que nosotros te podemos ver a ti, Señor, como nuestro libertador. Te damos gracias, Señor, que cuando nosotros clamamos a ti, que tú nos escuchas, Padre. Gracias, Señor, porque nos dice tu palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú nos librarás. Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo en este lugar, en este momento. Recibe la gloria, Señor, recibe la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Si gustan pasar un poquito más momento en el altar está abierto para que estén aquí en oración. Pero nos vemos este miércoles a las 7:15 p.m. Tenemos un servicio especial, no se lo pierdan. Estar hablando sobre las características del hombre bendecido este miércoles a las 7:15. Que Dios los bendiga. Nos vemos este miércoles. Gracias.